En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, estamos en directo del grano este martes 12 de agosto junto a Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, con Gonzalo Leadantec desde la región de Valparaíso y con Luz Poblete, también secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno, ¿no?, de la Universidad de San Sebastián. Bienvenido aquí a nuestro panelista a Directo al Grano. Si usted quiere sumarse también a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano nuevo sur por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Y iba a decir que íbamos a hablar de educación, pero cuesta decir que vamos a hablar de educación porque en realidad, ¿de qué vamos a hablar? De los graves hechos de violencia, ¿no?, ocurrido en el Instituto Nacional Barros Arana, en el INBA, uno de los colegios emblemáticos de la región metropolitana y de la comuna de Santiago, ¿no?, donde un grupo de alumnos no encontró nada mejor que rociar a un profesor con benzina. Grupo encapuchado dentro del colegio. Entonces, ya los niveles de violencia, ¿no? ¿En el marco de qué? De que estaban lanzando bombas molotov hacia el acceso del liceo. También agredieron al docente encargado de la seguridad rociándolo con combustible. Recordemos que hace poco más de un año, ¿no?, la tragedia que se vivió en este mismo colegio.
Así es.
A propósito de la irresponsable manipulación y acumulación de bombas molotov en un baño, que casi le costó la vida a varios estudiantes, muchos de ellos gravemente heridos. Bueno, menos de un año después, aquí estamos de nuevo, ¿no? O sea, una izquierda que no respeta nada, ¿no? Hay una extrema izquierda que, de alguna manera, tiene secuestrado a parte importante de la educación. Entonces, ¿de qué manera, frente al amedrentamiento, ¿no?, de verse rociado por benzina, o sea, decir, la amenaza era que lo prendieran vivo, ¿no?, que lo quemaran, finalmente este profesor encargado de la seguridad, ¿de qué manera se pone orden, ¿no? Vemos un rector, en este caso el rector del colegio, Gonzalo Saavedra, tratando de avanzar y poner orden. Ahí tiene la ley de aula segura, no se utiliza. Se dice, no, escuchaba al encargado de educación de Irassi Hasler dictar cátedra en otra radio, ¿no?, de todo lo bien que lo había hecho el Partido Comunista desde la alcaldía con el diálogo permanente. Recordemos que lo de las bombas molotov ocurrió el año pasado. Era ella la alcaldesa. O sea, aquí la tolerancia a la violencia, lo único que ha generado es que la violencia se institucionalice, se vuelva como que hay un derecho a ejercerla por parte de estos estudiantes. Luz Poblete.
Bueno, saludarlos a todos, feliz de estar acá presencial también. Ha sido lamentable lo que ha pasado con la educación en general en Chile, Gonzalo, pero hay un término que le escuché a Ignacio Briones, presidente hoy día de Horizontal, de Centro Estudio, que ha profundizado enormemente en el tema de la educación y la violencia en lo pasado, a propósito también de las consecuencias que tuvo la pandemia, ¿no? Sabemos que el rezago del aprendizaje ha sido algo que ya tiene una brecha en la educación en Chile entre los colegios privados, los municipales, los subvencionados. Sabemos que la reforma educacional de 2015 no solamente profundizó eso, sino que el fin al copago, el fin al lucro, el fin a la selección. Bueno, hay que analizar bien si esto no ha sido consecuencia también de esa implementación de una reforma que a estas alturas y con estos hechos pareciera ser fracasada, ¿no? Fracasada. Y súmale a eso algo más que decía Horizontal en su estudio, está permisividad institucional. O sea, si en los colegios no existe disciplina, y llamo como disciplina la capacidad de poner el límite, de que tu libertad se termina donde empieza la del otro, donde el respeto por el profesor, no solo como autoridad, sino que como un mentor que está para ahí, para tu propio proceso de aprendizaje y de desarrollo futuro, y uno permite esto sin ninguna consecuencia, sin ninguna sanción, ¿dónde está el primer aprendizaje? más allá de las materias, del conocimiento duro de los libros, estamos hablando del mínimo de convivencia dentro de un lugar donde coexisten personas, seres humanos. Creo que eso es lamentable lo que está pasando. Esto no ha pasado solamente en Santiago, esto también pasa en regiones. Recordemos también la balacera. Estamos viendo ahora una nueva balacera en un liceo en San Bernardo. Hace no mucho, hace poco más de un mes, balacera en San Pedro de la Paz. Y así suma y sigue, pues, Gonzalo. Entonces, creo que acá las autoridades, primero las de gobierno, que se han llenado la boca con la bandera de la educación, y estamos viendo cómo la han deteriorado, cómo a estas alturas ya casi destruía los liceos emblemáticos y la violencia dentro de las salas de clase, sin poder tampoco ejercer ninguna autoridad y ninguna sanción ni nada, es algo que finalmente lo que más le hace daño es a los niños, niñas y adolescentes, y también al futuro de Chile y del mismo país.
Bueno, estos liceos que fueron emblemáticos, ¿por qué fueron emblemáticos? ¿Por qué se les llamaba emblemáticos? Porque eran de donde se proyectaban, ¿no? Eran verdaderas oportunidades para esos estudiantes, recibían una educación que les permitía desarrollarse en su vida, ser un aporte. De ahí venían gran parte de la élite de nuestro país. Hoy día eso no solo no existe, ¿no? Sino que al revés, se han transformado en centros de donde se ejerce la violencia. O sea, estos liceos emblemáticos, recordemos, pasan a ser como centros de adoctrinamiento y de entrenamiento, no de formación ni de educación. Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días. Sí, centros de adoctrinamiento y de educación de la extrema izquierda, tal como lo decías tú, esa extrema izquierda que es la que hoy día nos quiere gobernar, es la que está buscando llegar a la presidencia a fin de año. Y que tiene un ejemplo muy claro, que son las juventudes comunistas. Yo creo que no sé qué irá a decir la campaña de Jeannette Jara y toda la izquierda y aquellos que se dicen del socialismo democrático, izquierda democrática, a propósito de lo que señalaba hace unos días las juventudes comunistas respecto a Dorothy Pérez, que creo que es la mejor señal para distinguir el país extraño en el que vivimos, porque por un lado tenemos a las juventudes comunistas atacando a la contralora. O sea, en el fondo es defender la violencia contra quien trata de alguna manera de imponer el orden. Yo creo que nadie tiene ninguna duda de que en el país los últimos meses hemos tenido una contralora que lo que ha buscado es tratar de ordenar un poco la casa, evitar que se continúen los abusos y que se continúe esto de poder hacer lo que quieran, y nos encontramos con un partido comunista que lo que hace es atacar eso y defender entonces la solución a través de la violencia. Yo creo que es súper importante tener eso claro, porque además, efectivamente, los liceos emblemáticos tuvieron un valor muy relevante. Se desarrollaron en todo Chile como los liceos bicentenarios, que fue el proyecto que comenzó a desarrollar y desarrolló el presidente Sebastián Piñera. Y eso significaba, y era una esperanza para todos los que vivimos en regiones, era una esperanza el tener liceos que tuvieran siquiera una calidad parecida, a lo menos, con esta de los liceos emblemáticos que solo estaban en Santiago. Bueno, y hoy día lo hemos construido y lo hemos terminado convirtiendo en efectivamente escuelas de la violencia y la delincuencia. Yo recuerdo que siempre habíamos dicho que a propósito de los distintos problemas de carencia que existen en las poblaciones, en fin, lo que uno tenía que hacer era tratar de sacar a los niños de esos lugares donde estaban rodeados del narcotráfico, de la violencia, de la delincuencia, y ojalá pasaran la mayor cantidad de horas dentro del colegio, donde estuvieran en un ambiente protegido, donde pudieran educarlo y pudieran además protegerlo. Bueno, hoy día yo tengo las dudas de si realmente qué es más conveniente, si dejarlo en sus casas o llevarlo a estos centros de educación donde lo único que hacen es prepararlos y aceptar que desarrollen la violencia. Yo en verdad me saco el sombrero con el alcalde de Santiago, que hoy día está poniendo o intentando poner orden, y espero que hayan muchos más quienes se atrevan a hacer eso, y que ojalá próximamente podamos ya terminar con esta violencia absurda que se está desarrollando en los colegios, y esta defensa que existe por parte de algunos grupos, sobre todo de la izquierda y el Partido Comunista, esta defensa de la violencia como una forma de enfrentar los problemas.
Hay cosas que a veces son tan de sentido común que se nos escapan, ¿no? Un alumno que rocía con benzina a un profesor debe ser expulsado. Un alumno que cree que puede hacer molotov en su colegio debe ser expulsado. Entonces, todo el resto es una permisividad, una tolerancia hacia la violencia. Y lo que pasa es que, bueno, lo ven los propios alumnos, ¿no? lo que pasó el año pasado, que puso en riesgo la vida de decenas de alumnos, muchos de ellos con riesgo vital durante meses, con consecuencias para toda su vida, y esa investigación está en nada. No hay culpables, no hay responsables, no hay nada. Entonces, bueno, el año siguiente, ¿por qué no llama tanto la atención que otros, o quizás los mismos alumnos, vuelven a realizar las mismas prácticas de control? Porque siempre son pequeños grupos violentos que toman control de un colegio donde hay cientos de alumnos que quieren estudiar y hay una decena que ejerce la violencia y que toman control. Begoña Torres.
También es de sentido común que lo normal sería que en un establecimiento educacional uno puede ir de manera segura al colegio, pero estos son al final los casos que demuestran que no siempre es así. Y a mí me sorprende demasiado que en el 2018, ya llevamos 7 años con este tema, en el 2018 se promulgó la ley de aula segura. O sea, que le daba permiso a que las autoridades del colegio podían expulsar a personas que cometieran delitos dentro de su propio colegio. Pero es de sentido común eso. ¿Cómo no voy a poder expulsar a una persona que tira una bomba molotov, que está agrediendo a los otros compañeros, pero aún así
no se usa?
Y sigue ocurriendo ahora. Entonces ahora es prácticamente un acto terrorista haber puesto combustible a un profesor. O sea, es la mayor forma de atentar contra su vida. Y gracias a Dios la bomba molotov no explotó, no se prendió, porque de lo contrario un profesor estaríamos contando una historia muy distinta ahora. Y lo peor es que estaba leyendo que no es primera vez que rocían con combustible a una autoridad del colegio. La ex rectora también había sufrido lo mismo, no sé si en las mismas cantidades, pero es una cosa que se está repitiendo y la aula segura no está cumpliendo lo que busca, que es tener aulas seguras para todo el resto de los estudiantes que van a estudiar en un lugar seguro, y sobre todo la tranquilidad de los padres de que puedan llevar a los hijos a un lugar seguro. Y por eso es que está en el proceso también empezar a crear estos detectores de metales en la entrada de los colegios, porque tampoco se puede confiar de que este grupo delictual de alumnos, que en general son gente que viene muy adoctrinada o muy radicalizada, que puedan venir con un arma blanca al colegio. Y de hecho muchos colegios están empezando ahora, así como existe la operación Daisy en caso de terremoto o incendio, algunos colegios ya están implementando operación Daisy en caso de tiroteos.
Exacto.
Porque si es que un alumno que es menor de edad tiene el coraje, por decirlo así, de atentar contra la vida de una autoridad en el colegio, que es el profesor, ¿qué le queda a los otros compañeros? Que no son autoridad y son pares. Entonces la verdad es que la situación es muy grave, es muy alarmante, y creo que sin duda estos niños tienen que recibir las mayores consecuencias del caso. Porque de lo contrario, si es que son capaces de hacer esto cuando son todavía niños, a mí no me sorprendería después ver una noticia aún peor cuando sean mayores.
Así es, ¿no? La preocupación de muchos tiene que ver con esa violencia que se empieza a incubar, a adoctrinar y a ser parte de la realidad, ¿no? De esos alumnos y de esos estudiantes. Quizá algo a corregir, ¿no? Pensando en cómo corregir algunas cosas. La ley aula segura, que una buena ley, que estaba bien inspirada, deposita en las autoridades internas del colegio, ¿no? Uh-huh. La decisión de expulsión. Y yo a esta altura me pregunto, ¿no? ¿Qué tan libres son esas autoridades de tomar esa decisión? Cuando el propio INBA, los profesores, dicen, oye, varias veces hemos tenido que defendernos en la sala de profesores frente a los encapuchados, ¿no? Encerrarnos. Uh-huh. Los profesores encerrados en la sala de profesores frente a ataques de encapuchados que querían entrar y violentar la sala de clase, la sala de profesores. Entonces, o sea, porque la autoridad tiene un sesgo político. Entonces, ¿qué tan libre la autoridad de un colegio para tomar esa decisión no deberá ser compartida también con otros? Yo creo que ahí hay un espacio para la reflexión respecto de esta aula segura, que es el deseo de todos, ¿no? Que ese colegio, como decía Gonzalo Ledantec, desde la región de Valparaíso, sea ese lugar seguro donde todos los papás dejamos a nuestros hijos, ¿no? Preocupados de que aprendan, no preocupados de que les vaya a pasar algo, ¿no? De que pueden poner en riesgo su propia vida. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile.
desde su primer día laboral hasta su retiro, desde que salen de sus hogares hasta que vuelven, estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Las importaciones de manzanas en la Unión Europea aumentaron un 13% durante la temporada 2024-2025, alcanzando 238.000 toneladas, con Chile a la cabeza con más de 58.000 toneladas enviadas. Este crecimiento se dio en un contexto de baja producción europea por problemas climáticos y sanitarios, lo que impulsó la demanda externa. En junio se registró el pic de la temporada con más de 43.000 toneladas importadas y precios históricos que llegaron a 1,63 euros por kilo en mayo, el más alto en dos décadas. Desde la Comisión Europea destacaron el rol de los países con hemisferio sur, en especial Chile y Sudáfrica, como actores clave para abastecer un mercado cada vez más exigente. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada, para los afiliados a Caja 18, será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 15 de agosto o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura con nuestro panel y, bueno, pasamos de educación, diríamos, ¿no? De la violencia en educación, de la pelea, la valiente pelea que está dando el alcalde Mario Desbordes, ¿no? Frente a la violencia en los liceos emblemáticos en Santiago, que le ha costado, ¿no? Le ha costado amenazas, le ha costado muchos ataques desde la izquierda, ¿no? Se dice que está provocando, tratando de poner orden, ¿no? Tratando de que se cumpla la ley. Está provocando, ¿a quién? A los violentistas está provocando. Bueno, todo el apoyo, ¿no?, para el alcalde Mario Desbordes y su labor en ese ámbito, pero la crisis de seguridad que vive nuestro país no descansa, ¿no? Está en todos lados, no hace pausa, a veces dejamos de hablar de ella, nos empezamos a adormecer por las cifras, ¿no? Ya un asesinato no es suficiente para ser un titular, ¿no? Solo en 24 horas en Santiago estamos hablando, ¿eh? Solo en 24 horas un joven fue acribillado en un taxi y dos hermanos fueron baleados. Son los asesinatos que están siendo investigados, obviamente, por la fiscalía, vinculados al crimen organizado. O sea, seguimos atrapados, ¿no? Atrapados en una espiral de violencia que empieza a transformarse en como en la cotidianidad, ¿no? Es como que, ¿por qué no salen los accidentes de tránsito en la noticia? Bueno, porque ocurren todos los días, no dejan de ser noticias. ¿Y por qué de repente ya dejamos de comentar, ¿no?, los asesinatos, los homicidios? Porque lamentablemente, tristemente para nuestro país, son más de los que pudiéramos dedicarle tiempo, ¿no? Se vuelven como cotidianos, se vuelven parte del escenario. Y hay muchos expertos, ¿no?, en esta materia que nos dicen, oiga, sí, es verdad, tenemos un problema con el crimen organizado, hay algunos que ven luz, dice, estamos avanzando, estamos tratando de tener control. Otros que ven que esto de acribillar personas por encargo, ¿no?, lo que llamamos sicarios, se empieza a transformar también en una costumbre. Los pobletes.
Eso ha sido bien, bien terrible en realidad, los últimos años. El crecimiento de los sicariatos o de la violencia en aquellos atracos que antes era como un hurto, que te tiraban la cadenita y uno se volvía loco a matarte por tratar de robarte una billetera o un celular. Matarte con armas de fuego. Creo que la violencia, el crecimiento de la violencia en los delitos es algo no menor, que ya lamentablemente está instalado, Gonzalo, porque es algo que se viene advirtiendo, yo te diría, más o menos una década, que ha penetrado el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, y yo creo que un poco la negación que tienen las sociedades como las nuestras, que creen que esto no va a llegar, que uno lo va a poder manejar con las herramientas y los recursos que tiene en ese momento. La verdad es que la criminalidad ha cambiado muchísimo y eso requiere de otras capacidades, nuevas capacidades, nuevos y otros y más recursos para poder enfrentar las situaciones que estamos viviendo hoy día. La mayoría, además, de estos crímenes, lo sabemos, están siendo perpetrados por menores de edad. La utilización que hace el crimen organizado, ahí también hay un patrón. Y lo otro es que no solamente están en los barrios de Santiago, del Gran Santiago, sino que también en otras grandes ciudades dentro de nuestro país. No es menor que acá tiene que haber, ya dejar de pensar en lo estamos evaluando, estamos viendo cómo hacerlo. Creo que aquí ahí tiene que haber un cambio en la legislación potente. Algo se ha avanzado en el Congreso gracias a una oposición que, a pesar de cómo ha denominado o ha internalizado la presencia de crimen organizado, de terrorismo y de narcotráfico. Recordamos que este gobierno ni siquiera lo tenía en su programa de gobierno, luego ni siquiera lo tenía instalado como tema, tuvo que dar un vuelco y apoyarse en este caso en la oposición para poder sacar leyes adelante, pero creo que todavía falta, y voy a decir algo que parece cliché y a uno lo quieren cachetear cuando lo dice, que es insuficiente, que pareciera ser insuficiente. Pero lo que sí, acá tiene que haber, de verdad, la ley, que entiendo todavía no sale, y hay que pensarla en esos términos, nos guste o no, hay que ser más alarmista y adelantarse, porque somos muy malos para adelantarnos a que esto va a seguir creciendo si es que no se pone un coto con una buena ley de inteligencia. Creo que la ley de inteligencia ahí tiene que ser pensada en este tipo de criminología. dejar de lado los traumas respecto a la inteligencia de los países. Esto no tiene que ver con dictaduras, esto tiene que ver con una dictadura que es peor, la de todas, que es la del crimen organizado, y es ahí donde hay que avanzar también con más recursos y más capacidades a nuestros carabineros y a nuestras policías, que es lo que hace falta.
Ya hace más de 2 años, ¿no?, el gobierno lanzó el programa Calle Sin Violencia, ¿no? Se hizo una primera evaluación el año pasado, demostró, ¿no?, esa evaluación que no había tenido efectos, ¿no?, positivos, el plan Calle Sin Violencia. Ya vamos un segundo año, es evidente a esta altura la insuficiencia del plan Calle Sin Violencia. Está superado por la realidad. O sea, el crimen organizado no se siente amenazado por el plan Calle Sin Violencia tampoco, la delincuencia habitual. Tenemos fallas graves en el control de identidad, en el control de armamento. Y se siguen perpetuando, porque tampoco hay anuncio de nuevas medidas, en una dimensión distinta, pero lo pongo en la conversación. ¿Se acuerdan cuando, a propósito de un partido de fútbol, murieron 2 personas y se dijo, bueno, se terminó Estadio Seguro, como una medida de golpe de autoridad, ¿no? Eso fue en abril de este año.
Claro, ¿cuál es la alternativa?
Hoy ya no hay nada. O sea, se eliminó Estadio Seguro, que no funcionaba. Es como que alguien dijera, bueno, se acaba el plan Calle Sin Violencia, porque no funciona. ¿Y en qué quedamos entonces? O sea, la falta de idea a veces habla mucho más que el discurso político, ¿no? Entonces vemos a los candidatos de izquierda hablar de seguridad, pero hoy día gobiernan y no tienen medidas, no tienen decisiones en esta materia. Gonzalo Leante.
Yo creo que lo que nos dejó, o lo que nos ha dejado el plan Calle Sin Violencia, es si usted no sale a la calle y tiene suerte, puede que tenga menos violencia que la que tenía hace 2 años. Es lo que mejor hemos avanzado. Porque lamentablemente yo siento que en los últimos años la violencia ya ha pasado a que no nos llame la atención, tú lo decías recién, ya no es casi ni noticia. Y además ocurre algo peor, que es cuando uno es víctima de esa violencia o de la delincuencia, se siente culpable, porque te dice, pero ¿cómo se te ocurrió salir a la calle esa hora? ¿O cómo se te ocurrió hablar por teléfono, con el teléfono en la calle? ¿Cómo se te ocurrió? Y uno tiene que comenzar a sentirse culpable por ser víctima de la delincuencia, cuestión que parece absolutamente irracional. Yo creo, comparto lo que decía Luz en cuanto a que hay un serio problema con respecto al crimen organizado y que se nos ha venido encima y que no hemos querido hacer los locos. Siempre decíamos, el sicariato no entra a Chile, después veíamos los primeros sicariatos y decíamos, bueno, esto es una pelea entre narcotraficantes que se matan entre ellos. Bueno, ya no es eso, ahora pueden matar a cualquiera en la calle. También decíamos, esto está en algunas partes del Gran Santiago, quienes vivimos en regiones, no nos va a pasar nunca. Ya nos llegó al paraíso sin duda hace mucho rato, pero yo creo que el resto de las regiones también. Entonces es una cuestión que estamos sufriendo todos y que nos obliga a vivir la vida de una forma distinta y tratar de acostumbrarnos a vivir, en el fondo ya ni siquiera con miedo, sino que con no hacer cosas que antes hacíamos, a que nuestros hijos no puedan salir a la calle, a que nuestros hijos no les dejemos caminar 2 cuadras porque les puede pasar algo. Entonces, finalmente, yo creo que si bien es cierto que hay que preocuparse del crimen organizado, sin duda, también tenemos que preocuparnos del crimen común, de la delincuencia común, porque sin duda es esa la que hoy día actúa con una violencia totalmente inusitada, y hoy día es la que está más protegida, porque en los últimos 10 o 15 años se generaron normativas con el único objetivo de defender o proteger a quienes cometían delitos, pero nunca se adaptaron. Entonces, lamentablemente hoy día tenemos sistemas de tribunales que lo que buscan es aplicar las penas más bajas, colocar los más altos estándares de probatorios para poder condenar y, en definitiva, tratar de impedir que se condenen a las personas porque en realidad son delincuentes comunes. Bueno, esos delincuentes comunes son los que asaltan a las personas en las calles, son los que no los dejan vivir tranquilos y son los que tarde o temprano se convierten en delincuentes del crimen organizado y que pasan de asaltar a matar sin ningún problema. Entonces, yo quizás soy un poco más pesimista, pero siento que hoy día la situación de la delincuencia tiene esas dos visiones, no solo el crimen organizado, el narcotráfico, sino también esta delincuencia común, que está mucho más violenta, y respecto de la cual tampoco hemos sido capaces, y este gobierno sin duda no ha sido capaz de dar una respuesta en el Congreso con normativa que permita enfrentarla de manera más firme y de manera más concreta para darle tranquilidad a los chilenos.
esa tranquilidad que echan todos de menos, ¿no? De poder vivir tranquilo, ¿no? No vivir bajo el temor, bajo la lógica. Y cuando uno escucha a los expertos, ¿no? Hoy día vienen varios opinando sobre esta situación. Hay mucha coincidencia, ¿no? En los expertos hay coincidencia. Dicen, bueno, hay cosas que han funcionado, cosas que no. Porque es verdad, tampoco decir, mira, está todo mal, ¿no? No, hay cosas que sí han funcionado. Por ejemplo, la unidad ECO, ¿no? De la Fiscalía. Que investiga crímenes, que investiga los crímenes de homicidio. Sí, ha permitido ir esclareciendo más rápido, ponerle mayor atención, sobre todo entendiendo que las primeras 24, 48 horas son claves, ¿no? En poder encontrar a los responsables. Pero hay muchas otras que tienen que ver con la seguridad y con lo que la ciudadanía percibe como seguridad que no están funcionando. El otro día escuchaba, ¿no?, el gobierno decir, oiga, pero es que nosotros tenemos más carabineros en la calle. Uh-huh. Insuficientemente más. No, es que abrimos más vacantes en la escuela de matrices, ¿no? Pues son insuficientes. Entonces, si este es el problema número uno de Chile, cuando uno mira el presupuesto de la nación, no se nota que es el problema número uno. Si nosotros gastáramos en seguridad solo la mitad de lo que se pierde en licencia falsa, estaríamos en otro mundo, en otro nivel de seguridad, con otras capacidades, ¿no? No estaríamos que todos los alcaldes reclamando, suplicando por un carabinero, dos carabineros más. Begoña Torres.
Y literal, esta es la prioridad número uno. O sea, ayer salieron los resultados de la encuesta nacional de calidad de vida y salud, donde se encuestaron a más de 16.000 personas y 58,5 dicen que la inseguridad en su barrio es el mayor problema que tiene en su entorno. Y hace 10 años atrás, o sea, el 2015 a 2016, era solo un 32%. O sea, en 10 años ha subido casi 26 puntos, y es por la realidad que estamos viviendo. O sea, no es una exageración de la prensa o de las noticias que van diciendo, no, es que hace 10 años era distinto. Es que es verdad. Y es verdad, y eso en gran parte es por la entrada del crimen organizado. Y a mí lo que me asusta es que el crimen organizado, una vez que va entrando, sus niveles de crimen y la organización que van teniendo es cada vez mayor. Entonces, si nosotros solamente vamos considerando y tomando en cuenta el número de asesinatos que vamos teniendo, es solo una lista muy pequeña del crimen organizado, porque, insisto, una vez que las bandas de narcotraficantes o del crimen organizado toman control de un barrio, disminuyen los asesinatos. Disminuye porque ya tomaron el control de ese lugar. Ya no necesitan matar a otra persona para controlar ese lugar. Y ahí es cuando empiezan a ocurrir delitos que son realmente graves y que en general quedan muy poco, o sea, no son noticia. Son extorsiones a las familias que viven ahí, son amenazas, son crímenes que en general van por debajo, es lavado de dinero, es venta obviamente de droga, pero prostitución, venta de armas, a veces tráfico incluso de personas. O sea, lo que puede venir si nosotros solamente consideramos los asesinatos es terrible. Entonces es importante que el Ministerio de Seguridad, que se creó porque estamos viviendo una crisis de seguridad enorme, sea efectivamente algo que logre controlar la crisis de seguridad en la que estamos viviendo. No es coincidencia que la gente cada vez se sienta más amenazado por el entorno que están viviendo, pero es un poco porque efectivamente los delitos y la fuerza con la que estos delitos están haciendo ha aumentado mucho y obviamente asusta demasiado.
Pero no hay autoridades capaces o no hay autoridades que determinen la importancia de esto, ¿no? Se creó el Ministerio de Seguridad, se esperaba que se dotara de expertos.
Cero experto.
Yo veo, y está aquí Begoña Torres, que es concejal de Peñalolén, ¿no? Pero yo no sé si en Peñalolén descubrieron la fórmula secreta de la seguridad, porque está la subsecretaria y está 1, 2, 3, 4 asesores de Peñalolén. Todo de Peñalolén, todo en el equipo municipal aterrizó en la subsecretaría.
Y perdón, pero siendo de Peñalolén, no somos una comuna que nos destacamos por nuestra excelente seguridad municipal y excelente seguridad de los vecinos. O sea, la cantidad de alegatos, de miedo y reclamos que nos llegan de encerrona, de tiroteo, de turbazos, que gente que entra a las casas, en las poblaciones, nadie puede salir después de las 6:30 p.m. Es el miedo, es que es increíble. Y la venta de drogas es literalmente fuera de la casa. Narcotraficantes que se han tomado casa. Y en Peñalolén han habido allanamientos súper, súper complejos donde han terminado yéndose muchas personas a la cárcel. O sea, no es un lugar o una comuna que se destaque por la seguridad. Estamos trabajando en eso y aumentando, pero que después la alcaldesa vaya de subsecretaria de prevención del delito, Bueno, que parta con el ejemplo. Si es que no lo logró hacer en Peñalolén, no sé cómo lo va a hacer en Chile.
Claro, mira, toda autoridad cuando nombrada, claro, debe tener una persona de confianza. Ella fue durante, no sé, 12 años, me parece, o más, alcaldesa de Peñalolén. Está bien, se trajo una persona que trabajaba con ella. Se trajo dos personas que trabajaban con ella. Pero cuando se llena la situación, cuando ya no hay otra, no hay otro punto en común, la persona era el director de desarrollo comunitario, ahora está a cargo de no sé qué, o sea, no se pone, no se toma en serio la crisis de seguridad. Esa es la única conclusión posible, ¿no? La única conclusión posible, no se toma en serio la crisis de seguridad. Y se pone de recursos importantes que deberían estar destinados a expertos en la materia, a personas que solo cuentan con la confianza, ¿no?, de la autoridad de turno.
Gonzalo, y levanta el equipo de inteligencia que está dentro del gobierno, que debiera ser un tema de Estado, no del gobierno de turno, y te das cuenta que no cumplen con los perfiles para las exigencias que hoy día trae la crisis de seguridad de la cual hemos estado hablando.
Bueno, y en esto, mi opinión es que ¿es importante meter la seguridad? Yo creo que sí es importante. Pero hay que hacerlo bien, ¿no? Como todo ministerio, ¿no? Si al final echar la culpa, no, que no exista el Ministerio de Seguridad como que fuera la solución, oiga, si lo que necesitamos es que funcione. Ah, que hagan su pega. Obviamente que el Ministerio de Seguridad, a cargo de la seguridad, la coordinación de la inteligencia y de las policías, debiera ser uno de los más importantes de nuestro país y donde debiéramos aspirar a que llegaran los mejores, ¿no? Sin importar de secos políticos, donde de verdad llegaran los mejores. Si al final del día hace mucho ruido por los montos de lo que ganan. Mira, a mí no me hace tanto ruido lo que ganen, sino que tengan y sean el aporte que la seguridad de Chile necesita. Y resulta que es ahí donde está la duda, ¿no? Que no tienen las capacidades, no tienen la preparación y no tienen, por lo tanto, los resultados que la ciudadanía espera. Vamos a una pausa, el director del grano, volvemos aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informados sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Se pasó para dársele bueno al maíz, compadre.
Sí.
¿Qué sembró?
Sembré el grano Tuniche 2630.
¿Cuál?
Tuniche 2630. Un maíz grano único para esta zona.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios, lo que nos permite entregarte el maíz para grano de más rendimiento con menos humedad. Perfecto para la zona de Ñuble y Biobío. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
Vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en americandayschile.cl. Jeep y Ram te esperan.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Hace varios días que viene haciendo noticia, ¿no? Daniel Jadue ahora es por la inscripción como candidato a diputado por el distrito de Recoleta, mismo distrito, misma comuna, ¿no? El distrito 9, más grande, sí, ¿no? Porque es Recoleta, todo el centro norte de la región metropolitana, ¿no? O sea, desde Lo Prado, Quinta Normal, Cerro Navia, hasta Recoleta, Independencia.
Huechuraba,
Renca, Conchalí. Ahí lo dijimos todo. Ese es el distrito 9. Y resulta que él está formalizado ya por una causa, varios años, estuvo en prisión preventiva, un largo tiempo, ahora está con arresto domiciliario, recordemos, eso lo inhabilitó de ser candidato presidencial. Él disputó mano a mano con Janet Jara, ¿no? Recordemos esa larga agonía, ¿no? Tuvo más de 10 días en el vilo Janet Jara, ¿por qué? Porque Daniel Jadue tiene mucho poder al interior del Partido Comunista. Y ahora dijo, bueno, yo voy a ir de candidato a diputado por el Distrito 9, por Recoleta, y resulta que la Fiscalía ya ingresó la acusación contra Daniel Jadue. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? Que, de acuerdo a nuestra Constitución, estando acusado, pierde el derecho a voto, deja de ser ciudadano, y por lo tanto también pierde el derecho a ser candidato. No podría ser candidato ni por ese distrito ni por ningún otro. Entonces el riesgo que se correría el lunes 18 de agosto, próximo lunes, ¿no? Fecha clave de inscripción de todos los candidatos del Partido Comunista de insistir en Daniel Jadue, es que en una o dos semanas después el server tenga que sacarlo de la lista, ¿no? Sacarlo de la lista, ¿por qué? Porque perdería su derecho ciudadano al ser acusado, ni siquiera condenado, al ser acusado, ¿no? Y resulta que la Fiscalía ya ingresó la acusación y aún no ha sido proveída, no está resuelto cuándo, ¿no? Cuándo el Tribunal de Garantía le va a dar curso. Pero debieran ser, ¿no? No más allá de dos semanas. Entonces se va a producir ese traslape de una semana, 10 días, entre que él se inscribe como candidato Recordemos que el CERVEL revisa todos los antecedentes.
Y ratifica los candidatos.
Ratifica o impugna o candidatura impugna. Y pudiera ser de que ahí se produzca la caída de Daniel Jaude como candidato. Luz Poblete.
Complicadísimo lo tiene el Partido Comunista, la coalición que está en plena negociación. Entiendo que están incluso congeladas en este momento y una de las piedras de tope, digamos, es el caso de Jaude, con este ya proceso judicial que lleva harto tiempo y con esta fecha, porque al interponer nuevamente ya toda la documentación, ya son cosas de semanas, de días, que se sepa si es acusado o no, y con esto pierde la calidad, como bien lo explicaba Gonzalo. Pero a propósito de este caso, que es bullado porque es un personaje tremendamente importante, emblemático para el Partido Comunista y que ha sido protagonista también de la política chilena, nos abre otra discusión, pues, Gonzalo, que es efectivamente que en épocas de elecciones y por lo tanto de identificar candidatura, siempre debiese ser una oportunidad para fortalecer la democracia y también para poder transparentar estos procesos y ojalá tener un mínimo de espacio de reivindicación de la política. Sabemos que ya hay un Congreso tremendamente fragmentado a propósito de nuestro sistema político, pero también las personas que lo componen, muchas de ellas muy ideologizadas, con votaciones que de verdad dejan mucho que desear respecto de los avances que pueda tener Chile en su legislación y en su democracia y en sus sistemas y en sus instituciones. Entonces, esta es siempre es una oportunidad, y yo suelo ser bastante optimista, siempre es una oportunidad para elegir a los mejores candidatos que hagan de Chile un mejor país, más que la mezquindad que tiene la política de elegir candidatos que más bien sean por intereses personales, por intereses más bien partidarios, poco de coalición, poca visión de país, y que cuando tú tenés criterios básicos, primero los que dicta la Constitución, ¿no? De quienes pueden, y ahí está el problema Jaude, porque no sabemos si ni siquiera cumple los requisitos, porque está acusado
por delitos que merezcan pena aflictiva, deja de ser ciudadano.
Así de simple. Pero por otro lado hay un montón de otras criterios de los cuales los partidos se tienen que hacer cargo, que es lo mínimo, ¿no? Quien está en algún proceso judicial, quien saben que va a tener ahí un mal proceso, una mala conclusión, no los pueden llevar de candidato. Punto final. Si ese criterio no lo tienen los partidos políticos, que tienen la peor, se lo recuerdo, la peor evaluación ciudadana institucional, la peor. No es que haya en el Congreso y los partidos políticos, la peor, 2-3% la aprobación. Entonces, y vuelven a insistir, o sea, por favor, hagamos un poquito de conciencia respecto de eso. Nos quedan poquitos días para que los partidos y las coaliciones inscriban a sus candidatos. Tratemos de aprovechar y tener la oportunidad de reivindicar al menos el Congreso Nacional.
¿Qué opinan a Janet Jara de esta situación, no? Sería bueno conocerlo, porque ella quiere ser candidata presidencial, hoy es candidata presidencial, quiere ser presidenta de Chile. Sería bueno saber qué opina, ¿no?, de la situación que está viviendo Daniel Jaude. Ya lo mandó a preocuparse de su defensa, ¿no? Porque a propósito de que no hablara más a nombre de su campaña, no hablara más a nombre de ella, lo mandó a preocuparse de su defensa. Pero ese preocuparse por su defensa incluirá que no sea candidato a diputado, Gonzalo Leantec.
Y llevamos toda la mañana hablando del problema de la delincuencia que afecta a Chile, de lo riesgoso y de lo problemático que es, y lo necesario que es enfrentarlo con fuerza, con convicción, y de verdad sentir que es necesario enfrentar esa delincuencia. Y al frente tenemos hoy día un candidato del partido de la candidata presidencial, o un partido que está dispuesto a llevar como candidato un tipo que está acusado por cometer delitos graves, robarse la plata de todos los chilenos. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pueden esperar los chilenos de una candidatura de un partido comunista respecto de su convicción para enfrentar la delincuencia si están dispuestos a llevar como candidato a un tipo que está acusado por robarse la plata a los chilenos? Entonces, lo cierto es que más allá de las caretas, y yo comparto lo que decías tú, Gonzalo, respecto de qué dirá Janet Jara, yo creo que es impresentable que se presenten, que vayan frente al país y le digan que van a llevar de candidato a un tipo que fue acusado por el Ministerio Público por cometer delito, y cometer no cualquier delito, no es que se saltó una fila, ni que se quedó con un vuelto, sino que lo acusan de robarse la plata de
la farmacia chilenos, popular,
a través,
¿no?,
de la farmacia. Entonces, la verdad es que tenemos que tenerlo súper claro, y yo espero que la gente se dé cuenta cuál es la convicción real para hacerse cargo de la delincuencia. Hoy día Daniel Jaude está acusado, y faltarán semanas para su audiencia de preparación del juicio oral, pero formalmente ya está acusado y la resolución del tribunal será hoy o mañana de notificarlo de esa acusación y se producirá el efecto natural e inmediato, que es que no puede ser candidato. Si lo grave es otra cosa, lo grave es que el Partido Comunista no haya dicho inmediatamente no va a ser candidato. No va a ser candidato porque nosotros tenemos la convicción de, en fin, no tienen ni una convicción, la única convicción que tienen es que les interesa tener el poder, que cualquier micro les sirve, y que en realidad, si hay voto, están con él, y da lo mismo si es delincuente, no es delincuente, si está acusado o no está acusado, porque nunca han estado tan convencidos realmente de que la seguridad sea un elemento importante para la ciudadanía. Al contrario, si la ciudad está insegura, depende más del Estado, entonces pueden mantener más el control, y eso los tiene contentos.
Begoña Torres.
A mí me sorprende mucho esta como dicotomía entre Jara y Jadwe, los dos representantes del Partido Comunista.
Son como el yin y el yang, ¿verdad?
Sí, el yin y el yang. Una dice que el comunismo, que no sé, se intenta ocultar un poco, que tal vez no es tan comunista, pero que ya es carismática, que es buena, ocultando todo lo que hay detrás de la ideología comunista, que hemos mencionado muchas veces, todas las deficiencias que trae una sociedad. Y por otro lado está Jadwe, que no tiene ni un pelo en la lengua y lo dice tal como es. De hecho dice que el pueblo es soberano y tiene todo el derecho y la justificación para pasar por sobre el Estado de Derecho, es decir, el orden público, incluso básicamente un estallido social 2.0, que quieren obviamente poner una nueva constitución de nuevo después de los dos procesos que ya tuvimos, y sigue. Es una persona que mientras era alcalde fue formalizado, estuvo en prisión preventiva el tiempo suficiente para que fuera destituido por abandono de deberes. No porque no estaba haciendo el trabajo, sino porque estaba en la cárcel, porque estaba siendo formalizado por sus delitos. Que le voy a leer los delitos porque no son menores: administración desleal, estafa, fraude al fisco, delito concursal, cohecho, malversación de caudales públicos, lavado de activos. Y ahora quiere ser candidato a diputado. Y el Partido Comunista lo deja. ¿Cómo tan doble estándar el Partido Comunista? ¿Y nos sorprende? A mí, nada. El Partido Comunista es un partido extremadamente doble estándar. Defiende las dictaduras cuando les conviene, porque cuando son dictaduras comunistas, no son dictaduras, sino simplemente formas de Estado distintas a las nuestras. Entonces, a mí no me sorprende nada, y creo que esto solo apoya a que la gente no tenga ni una gota de confianza en la política, porque Jadwe, candidato a diputado, después de todo esto, ¿qué le queda al resto?
Bueno, Jadwe, diputados, después de todo esto, nos dice Begoña Torres. Bueno, es parte de la política, parte de la discusión. Jadwe de decir, bueno, si ahora es la candidata presidencial, es de mi partido, es el momento, ¿no? De irrumpir, de ser diputado, ser candidato, multiplicar la fuerza del Partido Comunista en el Congreso, llevar ese discurso, que hasta ahora parece como un discurso marginal, llevarlo al corazón del Congreso. Eso es lo que está en disputa, ¿no? Le damos las gracias a nuestro panel, a Gonzalo Leantec de la región de Valparaíso, a Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, a Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, por haber acompañado hoy día. A todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, los hemos invitados a seguir en Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo, chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Parragués.